Pues muy buenas tardes, amados hermanos. Soy muy consciente de la presencia de Dios en este día y en este lugar. Esa plegaria que hemos escuchado es nuestra plegaria también. Es la tuya, ¿verdad? Es la mía. Y tenemos aquí otra plegaria. Vamos a recordar lo que dijimos esta mañana, por lo menos para los hermanos que no estuvieron, y para los que sí hemos estado, no olvidarnos de cuál es el tema que tenemos para estas cuatro sesiones. Avanzando con entusiasmo en el servicio al Señor. Este es el tema. Y para avanzar con entusiasmo en el servicio al Señor, se me ha dado un versículo que nos sirva de plataforma de lanzamiento en 1 Corintios 15:58. Vamos a buscarlo. 1 Corintios 15:58, porque hemos dicho, a ver si lo memorizamos, aunque sea un texto ya muy conocido, pero que también pueda ser atesorado en nuestros corazones. Porque a todos nos importa lo que aquí dice el Señor. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y decíamos esta mañana que el tema que subyace como telón de fondo es el desánimo y el desaliento en la vida del creyente. ¿Por qué si no el apóstol concluye diciendo, hermanos, merece la pena seguir trabajando y seguir sirviendo con entusiasmo al Señor, porque todo lo que hagamos en su nombre no es en vano? Porque tendemos a pensar a veces que no merece la pena. Y decíamos también esta mañana, en el contexto de la carta, que allí estaba el desánimo en muchos creyentes que dudaban de si habría resurrección de muertos, y de otros que preguntaban con qué cuerpo seremos glorificados. Y conversábamos esta mañana de que tal vez esas no sean nuestras preguntas ni nuestras dudas, porque tenemos clara ya la revelación de Dios, pero quizás nuestras preguntas sean otras. El caso es que de un modo o de otro, creo que también nosotros tenemos que hacer frente permanentemente al desaliento. Y el Señor nos tiene que recordar, como también aquí lo vamos a ver en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, que varias veces repite, no desmayamos. No desmayamos. El trabajo del Señor no es en vano. Pareciera como que nos lo tenemos que decir repetidas veces a nosotros mismos, porque si no, terminamos creyendo lo contrario. Por eso decíamos esta mañana que lo primero que necesitamos, a la luz de este versículo, firmes, firmeza y fortaleza en la victoria de Cristo. Mas gracias sean dadas a Dios, versículo 57, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que ahí hemos asentado las bases para ahora, si cabe, poder reforzar lo que ya sabemos y servir con entusiasmo al Señor. Así que vamos a 1 Corintios capítulo 4, que es donde vamos a considerar en esta tarde algunas cosas importantes. Hermanos, yo sé que estoy hablando con siervos de Dios, dedicados a la obra, pero no solamente los que decimos siervos de Dios dedicados a la obra a tiempo completo. Yo sé que aquí hay hermanos y hermanas que están sirviendo al Señor de corazón, por muchos años, y que necesitamos firmeza y fortaleza, pero en segundo lugar, firmes y constantes. No se trata de empezar bien, se trata de terminar bien, de llegar hasta el final, y de llegar con gozo. El apóstol lo dejó muy claro: de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo. No de cualquier manera, no con tristeza, no con pesar. La doxología de Judas: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, con gozo. Ese gozo que a veces desaparece, esa fuerza que a veces nos falta. Son varias las causas del desánimo en la vida del creyente. pero son muchas mayores las razones que tenemos para estar firmes y constantes. Constantes y perseverantes en la palabra de Dios. Y vamos a considerar esta porción de la palabra, porque la idea del tema de hoy de constancia y perseverancia en la palabra de Dios es en todo el consejo de Dios, donde Pablo no rehuyó anunciarlo, y tampoco lo tenemos que hacer nosotros. La palabra de Dios siempre nos alienta, siempre nos anima, siempre tenemos un referente claro, un modelo perfecto, un ideal a alcanzar. Pero a veces la distancia que hay entre el ideal al cual hemos sido llamados a seguir y la realidad, si es demasiado larga esa distancia, la desilusión y el desencanto es muy fuerte. El Señor no nos ha dejado una tarea imposible, aunque nadie dijo que fuera fácil. Pero cuanto más larga o más distante sea el ideal de la realidad de nuestras vidas, más desilusionados, desencantados y frustrados incluso podamos llegar a ser. A la luz de este capítulo 4 que hemos leído, yo quisiera destacar cuatro grandes fuentes de desánimo, para que al tiempo que las identificamos, porque conviene identificarlas, a veces estamos desanimados y no sabemos exactamente muy bien por qué, o sabemos algo, pero no sabemos del todo cuál es la raíz, para que después podamos aplicar esta palabra de Dios en la cual tenemos que ser perseverantes. Cuatro fuentes de desánimo. La primera de ellas, versículos 1 y 2. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. En el contexto de toda esta carta a Corintios, de 2 Corintios, encontramos que hay una raíz de desánimo que fácilmente se instala en nuestros corazones, y es la desilusión que nos provocan los demás, las otras personas. En la experiencia del apóstol, él tiene que ir desenmascarando a los obreros fraudulentos, a los falsos hermanos, a los que dicen ser y no son, Él dice que a diferencia de ellos, versículo 2, nosotros renunciamos al oculto, porque otros no renunciaban a eso, ni a lo vergonzoso. No andamos con astucia, no adulteramos la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad nos recomendamos a toda conciencia humana delante de Dios. Y qué fácil es desmayar cuando vemos no solamente a una sociedad que no le da vergüenza nada, que presume de decir no creo en Dios y no quiero a Dios, y que se jacta en su soberbia. Y qué fácil eso nos puede desanimar a nosotros viendo la dureza del corazón del ser humano. Pero cuánto más daño nos puede hacer aún a nosotros ver el mal testimonio como Pablo lo vio en la vida de otros dentro del pueblo de Dios. Pablo tuvo que enfrentar esta raíz de desánimo, por muy claro, y él lo tenía, de lo que hemos dicho esta mañana, con respecto a cuál era su firmeza y su fortaleza, como también creo que lo tenemos claro. Pero vayamos a un pasaje en la vida del apóstol Pablo, en 2 Timoteo, capítulo 4, para después ver cómo nosotros nos podemos ver reflejados también aquí, sin duda en menor medida, por difícil que sea nuestra situación. 2 Timoteo capítulo 4, en este discurso de despedida, ya casi, hacia su hijo espiritual Timoteo, le dice, después de animarle el versículo 1, de que te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú no desmayes, Timoteo. Diríamos, sé sobrio en todo. Tú no desmayes, Timoteo, soporta las aflicciones. No te vengas abajo, haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, el cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y ahora dice, procura venir pronto a verme. Y ahí vemos a un hombre en necesidad también. Porque Demas, uno de sus colaboradores, me ha desamparado, amando este mundo. Y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia, y Tito a Dalmacia, solo Lucas está conmigo, subrayarlo de solo, Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio, a Tíquico, lo envié a Éfeso, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado. Subraya lo de ninguno. Sino que todos, todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado. Y me dio fuerzas, para que por mí fuese cumplida la predicación, y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala, y me preservará para su reino celestial, como lo dijimos esta mañana. A él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Un hombre apóstol, que no sabemos en qué medida, por fuerte que sea él, por claras que tuviera las cosas, pero también se vio afectado, no puedo pensar otra cosa, por el testimonio, el mal testimonio de colaboradores suyos, de creyentes, con los que él evidentemente trabajó y se cruzó en el camino. Vamos a la vida del Señor Jesucristo en Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Ya sabéis el contexto, así que no voy a leer tanto el texto, sino destacar el versículo 66 y 67. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, y esto no es una palabra de arrogancia ni de altanería, tiene un elemento también de reflexión y de tristeza. ¿Acaso queréis iros también vosotros? ¿Y qué deciros de la soledad terrible, del Dios mío, por qué me has desamparado, que el Señor Jesucristo experimentó en la cruz, mucho más intensamente que la soledad del apóstol Pablo en la cárcel? Desilusión con los demás. Primera raíz de desánimo. Ahora, ¿y en nuestra propia vida? No hace falta que pongas tu voz en alto y pongas nombres y apellidos como el apóstol los puso, hablando de Demas, de Alejandro. ¿Acaso tú no has experimentado desilusión, decepción, traición, abandono de quien quizás no pensabas que lo ibas a sufrir en tu propia carne? Incluso sin llegar tan lejos, ¿no has sufrido desilusión por expectativas no cumplidas? sin que necesariamente los demás se hayan decepcionado o defraudado, sino que se ha defraudado, se ha visto defraudada la expectativa que tú tenías de lo que tendría que llegar a ser y no fue. Aquellos discípulos, camino de Maús, se decían entre sí, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y había una decepción frente a lo que no entendían. Desilusión, decepción, desencanto. El mismísimo Juan el Bautista experimentó en un momento puntual la incertidumbre. ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Quizás sin entender muy bien todo lo que estaba pasando y cómo es que Cristo manda por medio de los discípulos de Juan decirle a Juan, mira, los cojos andan, los leprosos son sanados y el Evangelio es anunciado. Muy bien, pero ¿qué hago yo en la cárcel? ¿Por qué el Señor no me saca de aquí si soy un siervo suyo y finalmente termina decapitado? Hay cosas que no entendemos, expectativas que no vemos satisfechas. ¿Qué nos pasa? ¿Y qué les pasa a los creyentes en nuestras propias iglesias? Más allá de decepciones manifiestas y abiertas que hayamos podido tener de hermanos queridos, expectativas que no se han cumplido. Ah, es que yo creía que esta iglesia era otra cosa. Es que yo creía que se iba a tomar más en cuenta mi opinión. Es que yo pensaba que mis dones que estaban puestos al servicio del Señor, finalmente nadie cuenta conmigo. Es que yo pensaba, es que yo creía. Es que mira el daño que me han hecho. Sea de un modo o de otro, creo que es importante identificar esta primera causa del desánimo. Decepción, desilusión con los demás. Y cuando uno se siente atravesado en su alma y en su corazón por el mal testimonio de alguien, por una expectativa no cumplida, la tendencia es a abandonarnos o abandonar la iglesia del Señor, incluso. Pero el apóstol, conocedor de la realidad que envuelve a la naturaleza de la iglesia, dice versículo 1, no desmayamos. No solamente no desmayamos, no solamente no bajamos los brazos, sino que encima los vamos a levantar más fuertemente porque renunciamos. A diferencia de otros, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. A diferencia de otros, no vamos a andar con astucia. No vamos a adulterar la palabra de Dios, aunque otros lo hagan. Así que, hermanos, tenemos motivos para perseverar en la palabra de Dios, porque esta palabra de Dios, solamente ella, por el poder del Espíritu, nos impulsa a seguir adelante y no dejarnos llevar por la corriente, que a veces es muy contagiosa, o de mal testimonio, o simplemente de falta de testimonio. Y alguien dijo en la oración, la anarquía. La triple A. Yo diría que la anarquía es ya la última A. Pero antes de la anarquía está la apatía. Pero antes de la apostasía está la apatía y la anarquía. Primero, bajamos los brazos. Segundo, nos dejamos llevar. Y tercero, dejamos al Señor, dejamos la iglesia. Desilusión, pues, por los demás, o con los demás. Yo creo que todos identificamos claramente esto, en mayor o menor medida. En segundo lugar, versículos 3 y 4, desilusión por la falta de resultados. Dice el versículo 3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. A menudo, yo lo constato por experiencia propia y la palabra de Dios lo confirma, a menudo nuestra labor evangelística, misionera, de testimonio en la vida, no produce o no ha producido los resultados esperados. Parece como que no se corresponde el trabajo hecho con la cosecha que tendría que haber. Nuestro trabajo y servicio para el Señor parece a veces inútil y poco eficaz. Claro que el Señor nos dice que el trabajo hecho para mí no es en vano. Pero esas preguntas que a veces nadie hace en voz alta, o que no las hacemos nosotros, porque decimos, Señor, yo no quiero contradecir tu palabra, yo sé que no es en vano, pero ¿por qué a veces me siento que me cuesta seguir? Y seguir con ánimo. Porque a veces seguimos, pero sin ánimo. A menudo uno escucha palabras como estas que yo he escuchado en nuestras congregaciones y que reflejan el estado de ánimo de la iglesia. Como alguien me decía, mira, yo ya ni le hablo del evangelio a nadie. Porque es que no quieren escuchar. Tú ves detrás de esa expresión y de esa palabra un escepticismo, un desencanto, una desilusión, porque su experiencia le dice que la gente no quiere escuchar. No merece la pena, decía otro, gastar dinero en folletos, porque la mayoría los tira a la basura y ni tan siquiera los lee. ¿Ves? ¿Ves? Salimos a calle a repartir y luego tenemos que andar cogiendo los folletos que están por la calle. Esta tierra, esto lo he escuchado muchas veces. ¿Está aquí hermano Roger? Sí. Mi hermano Roger, anciano de la Asamblea de San Sebastián, viene de Honduras. Y él seguramente habrá escuchado en los dos años, bueno, lleva más tiempo aquí, lo que yo he escuchado por años. Esta tierra, la nuestra, es dura para el Evangelio. Y cuando uno se repite cosas, es que es dura, es dura, es dura. Pero al final es dura. Y mi corazón también es duro. Porque me termino creyendo lo que tantas veces me repito. Y que todas estas cosas, que hasta cierto punto pueden responder a mi experiencia, no es toda la verdad. Pero la falta de resultados en el hogar, una hermana que ora por su marido y que no se convierte, y hay quien sigue orando y orando por su marido, por sus hijos, pero hay quien termina de hacerlo, y eso trae desánimo. O expresiones como las que también he escuchado muchas veces, es que en otro tiempo la iglesia del Señor era más ferviente de lo que es ahora. ¿Bien? Desilusión en cualquier caso por la falta de resultados. Provocados principalmente, hermanos, dice el texto, por la condición del ser humano. Dice que si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto. Es decir, el hombre, el ser humano, está muerto en delitos y pecados, que lo recordemos, por si se nos ha olvidado. Esa es la condición, no pueden ver. Pero habrá que presentarles el evangelio. Oyen y no entienden, pero habrá que repetírselo varias veces. Y también por la oposición del diablo, versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hermanos, no es una lucha con el vecino ni con el amigo, es una lucha contra carne y sangre, no contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. En mi experiencia personal, la iglesia en el barrio de Amara de San Sebastián, donde ahora estoy sirviendo como obrero y como anciano, en el año, y aquí hay por lo menos dos personas que estaban allí y que fueron testigos de esto, y no me refiero a Roger, que entonces no estaba, ni me refiero a mí, que tampoco estaba, que me convertí después. Pero a finales de 1979, porque la iglesia se inauguró en 1975, ya en el 79, la iglesia se dividió. Y quedaron muy pocos en la asamblea. Y la iglesia, cada año, el día 23 de abril, día del libro, ponía en los bajos del ayuntamiento, en los bajos del ayuntamiento o de la plaza de Guipúzcoa, su mesa. Pero ese año, 1980, que fue cuando mi esposa, Loli, y yo, entonces novios, nos convertimos, la iglesia no tenía ninguna ganas de salir a la calle para poner ninguna mesa de libros. Y entendéis por qué. Había mucho desánimo. Pero hubieron tres hombres del grupo de 20 o 25 que eran, o 30, no sé, que dijeron: no desmayamos. Aunque estamos mal, no desmayamos, vamos a salir. Y salieron con una mesa plegable entonces y una caja de libros. Y ahí pusieron. Mi novia era de Vitoria, yo vivía en un pueblo que se llama Andoain, que ahí seguimos, cerca de San Sebastián, y le iba a buscar cada viernes a la estación de Renfe. Yo no era creyente, ni tenía idea de iglesia evangélica ni nada. Pero como tenía tiempo, me acerqué por la feria del libro. Y mira por dónde los títulos que había sobre esa mesa, que yo ni me enteré que ponía librería evangélica, eran sobre noviazgo y matrimonio. Yo recuerdo que adquirí tres libros, sin saber tan siquiera que eran de la iglesia evangélica, como digo. Cuando los fui a pagar, las tres personas que estaban allí, porque la verdad es que no había nadie en la mesa, no era popular esa mesa, a diferencia de todos los demás gremios que estaban allí. Cuando fui allí a pagar, yo dije: bueno, me quiero llevar estos tres libros. Y surgió la conversación del Señor. Claro, no salió de mí, salió de ellos. Y uno primero, otro después, y el último me dieron testimonio, ahí, así más, de cómo el Señor cambió sus vidas. Uno de ellos era, lo conocéis muy bien, Manuel Corral. El otro era Rogelio Prieto. Y el otro era Alfonso Morcillo, sargento de la Guardia Municipal, asesinado por ETA después. Los tres me hablaron del Señor. Yo salí de allí aturdido, diciendo: ¿qué me llevo yo a casa? Me llevo tres libros y una conversación que me ha impactado en el corazón. Lo comparto con mi novia y encima le digo que nos han invitado a comer el domingo. Y me dice: ¿pero cómo se te ocurre? Si no los conoces de nada y encima el domingo es mi cumpleaños. Así que no fuimos, claro está. Pero pasados dos meses fuimos a una actividad de jóvenes el sábado por la tarde. Y vimos muy poquitos jóvenes con una guitarra, unas biblias, una merienda. Y nos invitaron a ir el domingo por la mañana. Ya empezamos a ir el domingo por la mañana, escuchábamos la palabra, hasta que pasados dos meses más o menos, entregamos nuestras vidas al Señor. ¿Y todo por qué? Porque tres hombres débiles, desanimadísimos, porque luego nos contaron la historia y nos dijeron: ¿sabes qué? Estuvimos a punto de no salir, porque no teníamos ganas. Pero confiaron en el Señor. Su pequeña fe fue suficiente para hacer lo que hicieron. Y nosotros fuimos ganados por el Señor a través de ellos. Si tú estás desanimado por la falta de resultados, como yo lo puedo estar, tendremos que recordar las palabras del Señor Jesús a Pedro: echa la red. Aunque hayamos estado pescando durante muchos años y no hayamos cogido nada, o muy poco, en tu palabra echaré la red. Y eso es lo que nos sostiene, hermanos. Perseverar, ser constantes, orar, confiar en el Señor, en que Él es el que hace la obra. ¿Amén? Amén. Así que tenemos que reconocer que esta decepción que a veces tenemos, o desilusión o desencanto, nos viene por el mal testimonio de otros y por la falta de resultados. Sobre todo condicionados por el ser humano, que está ciego, así que no les podemos pedir mucho, excepto que tengan la oportunidad de escuchar el Evangelio y que seamos conscientes de que tenemos una batalla espiritual contra Satanás y sus huestes de maldad. Ahora, yo creo que estos dos aspectos de la desilusión que podamos tener, los podemos identificar más o menos con claridad. Ahora llegamos a estos dos otros aspectos más, que ya nos cuesta ver con más nitidez, porque somos mucho más subjetivos a la hora de comprobarlo. Lo otro es como muy objetivo. Oye, mira lo que me han dicho, mira lo que me han hecho. Fíjate qué mal testimonio me han dado. Fíjate lo que dijeron de mí. Fíjate cómo me han abandonado. O trabajo, sirvo, y no hay aparentemente resultados. Eso lo podemos identificar. Pero en tercer lugar, tercera fuente de desilusión es con nosotros mismos. Dime una cosa, querido hermano y querida hermana. ¿Qué tal te sienta envejecer?
Bien.
Bien, por fin alguien dijo algo, bien. Pues hermana, eso es lo que queremos que todos podamos decir, que seamos capaces de decir, mira, la vida pasa, los ataques llegan, los años no perdonan. Y a veces, sin darnos cuenta, podemos llegar a no aceptar cómo los cambios que nos llegan tarde o temprano nos van debilitando. Y dice la palabra que tenemos este tesoro en vasos de barro. Cachis, mira que si hubiera sido un vaso de oro, pero no, lo que es de oro es el tesoro, lo que tiene valor es el evangelio. Pero ese evangelio Dios lo ha querido colocar en un estuche de barro, en nuestro propio cuerpo, en nuestro propio espíritu. Y digo que tal se sienta envejecer porque creo que eso nos afecta también a los creyentes más de lo que nos parece. Porque no ha habido otro momento en la historia de la humanidad donde tengamos una cultura más agobiada que por tratar de evitar el proceso de envejecimiento. Digamos que de entrada hacemos todo lo posible para mantenernos jóvenes, que no digo que eso esté mal, está bien. Pero cuando queremos atrapar el viento de esa manera, nos angustiamos, nos preocupamos demasiado. Así que no es sorprendente el hecho de que la gente esté tan neurótica en nuestra sociedad en cuanto al tema del envejecimiento. Pues claro, si es lo único que tenemos aquí, como muchos piensan, oye, yo quisiera vivir eternamente. Ah, pero no podemos. Y tampoco los creyentes. Y digo que esta es una de las raíces del desánimo. Hace poco me decía un hermano, y me sonaba casi a chiste, pero era un hecho real que él me contaba. Decía que iba a visitar a una hermana ya muy mayor, y que la hermana no hacía más que decir, ay, es que yo me quiero ir ya con el Señor. Y siempre le repetía lo mismo. Y le decía al hermano que le hacía la visita, bueno, si tanto quieres irte con el Señor, ¿por qué vas tantas veces a los médicos? Como diciendo, oye, está bien, pero que no pasa nada. Ay, estoy esperando a que el Señor ya me lleve a su presencia. Él lo contaba así como una anécdota, ¿no? Y le decía, pues hermana, usted ora con poca fe. Tanto orar. Todos queremos retener la vida, ¿sí o no? Está anclado en nuestro corazón, en nuestra humanidad. Nadie se quiere ir. Aunque deseamos que el Señor venga, por otro lado, y estar con Él. Estamos en esa dualidad, en esa tensión. Pero el tesoro del Evangelio está dentro de un recipiente de barro. Es decir, yo soy el insignificante pañuelo de papel que envuelve la preciosa joya del Evangelio. Y este tesoro ha sido colocado en un estuche de barro. Y este recipiente físico lleva sobre sí mismo la marca de la debilidad, el envejecimiento, el deterioro progresivo de nuestro cuerpo y de la muerte. Ahora, aquellos creyentes más pendientes de salvar el recipiente, de conservar el estuche, que de derramar el contenido, terminan viviendo como viven los paganos. Y a veces no nos damos cuenta. Y cualquier revés en la vida que podamos tener, una enfermedad, nos deja como aturdidos, como diciendo, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué no a mí? Tendríamos que responder. El proceso de envejecimiento es irreversible. Y no deberíamos de inquietarnos tanto por esto. Y creo que esta es una más de las fuentes de desánimo para muchos creyentes también más preocupados por su aspecto exterior que por su mundo interior e incluso esclavos de la moda. Este es el hecho paradójico que necesitamos entender, hermanos, que una vasija tan frágil, tan débil, como somos tú y yo, seamos al mismo tiempo portadores de un tesoro tan grande. Nos tendríamos que gozar con esto. Tendríamos que decir, Señor, gracias, porque esto no se lo has dado, este trabajo a los ángeles, que no envejecen. Se lo dice a la iglesia. Y además uno encuentra que cuanto más entiende este maravilloso misterio del Evangelio, más joven se siente. No buscas el estar joven como un fin en sí mismo, pero resulta que, como dice el libro de Proverbios, el corazón alegre, alegre por servir al Señor, constituye un buen remedio. El mejor remedio. Y no hay mejor remedio que trabajar con entusiasmo, que es el tema de estos días, en el servicio al Señor. Porque al hacerlo, y no buscar tanto las demás cosas, resulta que el Señor en su misericordia nos las da por añadidura. Creo que aquí está la clave para no desmayar. Entender que Dios nos salvó para servir. Para seguirle. Y hacerlo con gozo. Por muchas que sean las decepciones que nos vengan de fuera de otros, por mucho que sea la decepción de no ver en esos resultados que no guardan a veces relación con la siembra que hacemos, y de ver que, como dice la palabra en versículo 8, el cristiano está atribulado en todo, es muy realista la Biblia. Nada de vida triunfalista, vida victoriosa sí, pero vida triunfalista no, como cierto evangelio quiere hacernos creer. El cristiano está atribulado en todo, dice el texto, mas no angustiado. Afligido, pero no agobiado. Encerrado, sí, pero no incapacitado. Se nos aprieta por todas partes, pero no somos aplastados. Porque el poder de Dios está en acción por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Me encuentro con muchas pruebas, diría el apóstol, digo yo, dices tú, oprimido en estrechos callejones, aprisionado por innumerables presiones que se escapan a mi control. Pero puedo decir que no me siento como metido en una camisa de fuerza, a merced de un destino ciego. Estoy atribulado, sí, pero no angustiado. Sigue diciendo, el cristiano está en apuros, mas no desesperado. Perplejo, muchas veces sí, pero no tiro la toalla. Confuso, sí, pero no confundido. Como creyente puedo certificar que aunque en ocasiones he estado al límite de mis fuerzas, nunca he llegado a una total desesperación. Porque el fin de los recursos del hombre no es el fin de los recursos de Dios. Y como dice ese himno que me sorprendió en alguna ocasión, que creo que lo canté, y casi nadie me siguió, y yo digo, no puede ser. Un himno que yo lo creo, que ustedes no, no me lo creo. Cuando hay tantos himnos que estoy aprendiendo desde hace años en iglesias que no son mi propia congregación. Pero este himno dice que, si no lo canto, creo que no me va a salir. Dice, su gracia es mayor si las cargas aumentan, su fuerza es mayor si la prueba es más cruel, si es grande la lucha, mayor es su gracia, si más son las pruebas, mayor es su paz. Su amor no termina, su gracia no acaba, un límite no hay al poder de Jesús, pues de sus inmensas riquezas en gloria abundan sus dones y abunda su amor. Dice la segunda estrofa, si nuestros recursos se han agotado, si fuerzas no quedan para terminar, si al punto ya estamos de desanimarnos, el tiempo ha llegado en que Dios obrará. ¿Amén? ¿No lo conocéis? ¿Tampoco vosotros? Mira, yo después de oíros cantar esta plegaria, os tengo que enviar la letra, no la música que yo he cantado, porque sube mucho, y es una plegaria preciosa. Es una oración que la he hecho mía muchas veces. Que su gracia es mayor, si las cargas aumentan. Atrapado, pues, dice, perseguido mas no desamparado, versículo 9, atrapado, pero no abandonado. Y en la experiencia del apóstol sabéis que él fue perseguido y cazado como si fuera un animal salvaje. Fueron a por él, fue apedreado, pisoteado, sin embargo nunca se sintió desamparado ni abandonado por Dios. El cristiano está derribado, pero no destruido. Golpeado, sí. Derribado, sí. Pero fuera de combate, no. Pablo había recibido amenazas de muerte, pero a pesar de toda la oposición humana y diabólica que atentaba contra su vida, había algo dentro de él que le impulsaba a seguir confiando en Dios y dar testimonio público de su fe. Hermanos, en cualquier situación penosa, dura, difícil, en la que nos encontremos, tenemos, como hemos dicho esta mañana, a Dios a nuestro lado, y Él es nuestro aliado. Y tal vez una raíz de desánimo en tu vida sea al ver que tu cuerpo y que tus facultades físicas, las mías, incluso mentales, ya no son las mismas. Y de hecho, cuando nos saludamos los hermanos, que no nos vemos en tiempo, nos decimos, oye, sí, ¿cuánto tiempo? Sí, pero fíjate que ni memoria, fíjate que no sé qué. Bueno, tenemos ese tesoro en vasos de barro, acuérdate. ¿Cómo podemos hacer frente a esta fuente de desánimo? Pues dicen los versículos 10 al 12, que el poder de Dios se manifiesta especialmente en medio de nuestra debilidad. ¿Lo leemos? 1 Corintios 4. Aquí está el antídoto. Aquí está nuestra fortaleza. En esto tenemos que perseverar y ser constantes. El poder de Dios se manifiesta especialmente en nuestra debilidad. Versículo 10 dice, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. En segundo lugar, la resurrección de Cristo, como esta mañana hemos visto, es la garantía de nuestra esperanza, versículos 13 y 14. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Y versículos 16 al 18, la fe en Cristo nos llevará a la perseverancia a fin de no desmayar. Versículo 16, por tanto, conclusión, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Una vez más, los ojos de la fe nos llevan a ver más allá que los ojos de la cara. Y esto nos anima a perseverar y a ser constantes en lo que Dios dice en su palabra. Y finalmente, la última fuente, raíz de desilusión, posiblemente la más difícil de identificar, y con esto quiero ser muy cuidadoso a la hora de referirme a esta fuente de desilusión, porque puede ser malentendido. Hemos dicho que muchas veces desmayamos por causa de otros, por causa de la falta de resultados, y también por decepción de nosotros mismos y ver que, sobre todo, nuestro cuerpo también va menguando. Pero creo que hay otra fuente de desilusión, y es la desilusión con Dios. No que Dios nos decepcione. Los demás sí nos decepcionan. Y nosotros decepcionamos a otros. Y sí que también nos decepciona no ver el trabajo o el resultado del trabajo hecho. Y sí que nos decepciona ver cómo nuestra vida también va menguando. Pero a veces nuestro conocimiento o concepto o imagen que tenemos de Dios no responde a lo que Dios es. Y podemos llegar a pensar que Dios nos ha defraudado. A ver. El profeta Habacuc, lo leo, dice así: ¿hasta cuándo, Señor, clamaré y no oirás? Y daré voces a causa de la violencia y no salvarás. ¿Qué pasa? ¿Que Dios no salva? ¿Dios no oye? Claro que Dios salva y claro que Dios oye. Habacuc estaba esperando una intervención de Dios conforme él entendía que Dios tendría que actuar sobre el ejército enemigo que iba a arrasar al pueblo de Dios. ¿Por qué me haces ver iniquidad? Versículo 3. Y haces que vea molestia. destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levanta. Y él está indignado por la injusticia que está viendo en el mundo, y está reclamándole a Dios que actúe. Y es en ese sentido que me quiero referir que a veces nuestro concepto, nuestra imagen de Dios, que no responde a quién Dios es, puede llevarnos a pensar, ¿y Dios dónde estás? ¿Por qué no actúas? ¿Por qué permites esta situación, esta injusticia? Lo quiero ilustrar de manera, si cabe, más clara, aunque el ejemplo de Habacuc nos ayuda mucho, con el Salmo 13. Vamos un momento al Salmo 13. Porque creo que nos da un ejemplo que todos podemos entender cuando digo desilusión con Dios. Fijaros sobre todo en los primeros dos versículos y las veces que se repite la misma pregunta que también se formuló a Habacuc. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme. Oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Un salmo corto, pero muy significativo para el tema que nos ocupa. Si os dais cuenta, muchos salmos en la Biblia siguen el mismo patrón que vemos aquí. Comienzan con una nota de desesperación, de conflicto interno, donde el salmista expone las causas de su queja, de su angustia. Y luego describe, este salmo y otros, la evolución en el estado de ánimo del creyente, y finalmente concluye, como vemos aquí, con una fuerte expresión de alabanza, de confianza y de adoración. Esto que nosotros vemos aquí en una breve secuencia. Y yo me pregunto, ¿por qué el Espíritu Santo ha dejado tantos salmos con este mismo patrón? Desesperación, oración, confianza, alabanza. Y supongo que la razón principal es porque este mismo patrón se repite vez tras vez en la vida del pueblo de Dios y en la vida del creyente. Y por eso que este salmo nos ayuda a entender, creo, mejor nuestras propias crisis. David se hace la misma pregunta 4 veces en 2 versículos. Está al borde de la desesperación y no ve la salida. Pero ya con esto, David nos está enseñando algo. Y es la importancia de hablar con Dios e incluso de preguntarle a Dios y de exponer nuestra queja. Porque al hacerlo, nos indica, y en nuestra propia vida también, cuál es realmente el problema. ¿Por qué parece que Dios te ha olvidado de mí? Dice el salmista. Y cuando escuchamos a una persona hablarnos del dolor que tiene dentro, de la queja que hay en su corazón, podemos asustarnos por ver, oye, qué mal estás. Pero cuando alguien es capaz de decir y de hablar, de sacar a la superficie, principalmente delante del Señor, aquello que le acontece, no está en su punto más bajo de su crisis, sino que realmente este es el primer síntoma para salir de la crisis, o el primer paso que tenemos que dar. Porque el verdadero problema que a veces tenemos, cuando algo no entendemos, cuando algo nos deja perplejos, cuando estamos desanimados y desalentados, es cuando callamos. Y es que cuando callamos envejecen nuestros huesos. En mi gemir todo el día. No solamente en relación al pecado no confesado, que es el contexto del Salmo 32, cuando David expresa esto, que cuando callé se envejecieron mis huesos, sino aún incluso cuando guardamos en nuestro corazón y callamos, lo que le tendríamos que decir al Señor nos hace daño. ¿Y sabéis lo que pasa cuando callamos? Cuando guardamos nuestras angustias, nuestras quejas, que fácilmente nos volvemos introspectivos. comenzamos a mirar demasiado hacia nosotros mismos sin que nadie nos pueda desde fuera echar una mano y terminamos acariciando nuestro dolor y nuestra angustia y decirnos a nosotros mismos, y esta es la trampa del diablo, qué mal se han portado conmigo. Fíjate que me siento así arrinconado y nadie viene a verme ni a escucharme. Y empezamos a tener esas conversaciones nada saludables con nosotros mismos por el hecho de no habérselo contado a nadie, principalmente al Señor. Y aquí vemos las tres secuencias claras de ese salmo. En primer lugar, vemos lamentación, petición y renovación. Voy rápidamente con esto, pero me voy a detener en algunos puntos porque me parece que es fundamental para la salud de cualquier creyente y de cualquier iglesia. Mirad, aprendamos de la palabra, perseveremos en esto, porque aquí están los principios. Versículo 1 dice, las preguntas que hemos leído, pero notad que en su queja, en primer lugar, el salmista centra su atención en Dios. ¿Estos son truenos? Pues sí que estoy predicando fuerte. O habéis cantado mucho, fuerte. ¿Hasta cuándo, Jehová? Le dice al Señor, ¿hasta cuándo tú me olvidarás para siempre? Versículo 2. Explica ahora cómo se siente. Con tristezas en mi corazón cada día, dice la segunda parte. Y en tercer lugar, se queja de su enemigo. ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Ahora, esta secuencia es muy importante que la veamos tal y como aquí aparece. La queja, el lamento, con motivo o sin motivo que tiene el salmista, y motivos tendría seguramente, le lleva a centrar su atención en Dios, primero. En segundo lugar, él explica, cuenta cómo se siente mal, triste. Y en tercer lugar, se queja de su enemigo delante de Dios. Pero si os dais cuenta, generalmente nosotros invertimos el orden. Aun cuando vamos a Dios, centramos nuestra atención en aquel que nos ha hecho daño, en aquello que nos ha pasado y que seguramente otros han provocado. Y todas nuestras emociones negativas, incluso en la oración, se vuelcan sobre esa persona. Luego, en segundo lugar, sentimos lástima de nosotros mismos. Y finalmente, si es que lo llegamos a hacer, nos acordamos de Dios, después de pasar mucho tiempo encerrados dentro de nosotros. Quizás cada uno aquí es diferente, pero tendemos a invertir el orden en el que aquí aparece y que encontramos. Creo que es más saludable venir delante del Señor y decir, Señor, no entiendo lo que está pasando, o me duele lo que está pasando. Quiero hablar contigo y quiero expresarte mis sentimientos. Y por supuesto traer aquellas cosas y situaciones que han provocado, según tú, ese dolor. Pero si empezamos delante del Señor, o incluso hablando con los demás, que a veces lo hacemos con más facilidad, del daño que nos han hecho otros, resulta que nos podemos ir de la iglesia delante de la presencia de Dios sin hablar con el Señor y otra cosa. Y nos vamos peor, incluso, de cómo hemos llegado. Luego viene la petición, porque la lamentación es primero, es cierto. Luego viene la petición. ¿Qué petición es? Versículo 3 y 4. Mira, respóndeme, alumbra mis ojos. Y lo que David está haciendo es pedirle a Dios que le dé las bendiciones que Dios ha prometido para los que le aman. Y encontramos aquí una lección importante, hermanos, y es que tenemos que aprender de las promesas de Dios por adelantado. Memorizar la Biblia es muy importante. Oír la Biblia, lo estamos haciendo ahora. Leer la Escritura. Estudiar la Palabra. Memorizarla. Meditarla. Para atraparla. Creo que los énfasis en primer y segundo lugar son más fuertes en nuestras iglesias, pero no acostumbramos tanto a memorizarla, meditarla, como el Salmo 1 nos enseña, y aplicarla, evidentemente. Así que aprendamos y memoricemos, ahora que todavía somos jóvenes, la palabra de Dios. Ahora que todavía podemos tener mejores facultades que más adelante, para atesorarla, porque cuando llega el tiempo de crisis o dificultad y se nos nubla la vista y salimos noqueados de tal o cual circunstancia, ya casi es tarde para empezar. Como me decía un padre de familia en la iglesia hace poco, con un niño de 2 años, me decía, ¿y cuándo es el momento? Porque hablé del culto familiar, en la predicación, ¿y cuándo es el momento de comenzar con nuestros hijos? Me dice, ya es tarde. Ya. No, pero si él se aburre. ¿Cómo que se aburre? Pues no tienes que leer toda la Biblia en la mesa, pero una palabra, una porción, la hoja del calendario, en fin, herramientas que hay a nuestra disposición. Las notas diarias, por ejemplo, que algunos las usáis. Así que almacenemos la palabra de Dios como la ardilla almacena también las nueces para el invierno, porque el invierno de la vida llega, ¿verdad que sí? Así que cuando llegue la vida, el invierno en nuestra vida, que podamos tener la despensa llena. El salmista por fin se está agarrando al Señor. Antes su atención estaba centrada en la desesperación, en el prójimo incluso, y tenía angustia en su corazón. Estaba mirando solo la tormenta y escuchando la tormenta, pero ahora está echando mano de las promesas de Dios. Y versículos 5 y 6, aquí viene la renovación. Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Estando hundido en la desesperación, clama a Dios sin entender nada, pero su oración la ha llevado a fijar su mirada en Dios y ha recordado lo que decíamos esta mañana, la victoria de Cristo, la fidelidad en él, de él y sus promesas. Y ahora reflexiona acerca del carácter del Señor, y aquí destaca 3 cosas. En primer lugar, su misericordia. Dice, yo en tu misericordia he confiado. Y lejos de ser un Dios que nos olvida, que no se olvida, y si piensas que se ha olvidado de ti, es que tu concepto o el mío acerca de él está equivocado, porque él no se olvida de nosotros. Los que hemos creído en el Señor no seremos abandonados jamás, como hemos dicho esta mañana. Puede ser que tengamos que pasar largos periodos en los que parece que Dios no está ahí, que no nos escucha, que no hace nada para ayudarnos, pero tenemos que poner en una parte de la balanza nuestros sentimientos y en la otra parte de la balanza las promesas de Dios y decir, yo en tu misericordia he confiado. ¿Por qué no lo repites conmigo? Yo en tu misericordia he confiado. Yo en tu misericordia he confiado. En segundo lugar, lo segundo que destaca es la salvación. Dice, mi corazón se alegrará en tu salvación. Y la intención que le mueve a Dios en su trato con sus hijos es la de salvarlos, la de cuidarlos, la de protegerlos. Así que también tendríamos que repetir nosotros esto. Mi corazón se alegra en tu salvación. ¿Amén? Digámoslo. Mi corazón se alegra en tu salvación. Yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegra en tu salvación. Y en tercer lugar, en la bondad de Dios. Dice, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Y esta última declaración, que no es casual que sea esta última, nos viene a decir que el sufrimiento para el cristiano y el servicio para el Señor no es en vano. Merece la pena. ¿Por qué no dices conmigo, el Señor me ha hecho bien? El Señor me ha hecho bien. El Señor me ha hecho bien. Y si el Señor te ha hecho bien, hagamos bien a los demás. Y no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo llegaremos si no desmayamos. Tengamos un tiempo de silencio como esta mañana. Inclina tu rostro, hermano y hermana. Y quiero dejarte con unas preguntas para que en tu corazón puedas responder delante de tu Dios. Quiero que puedas identificar en tu vida personal, tú sabes, ¿cuál es la mayor fuente de desánimo que en este momento tienes? Tanto si hay mucho o poco desánimo, ¿qué es lo que más te inquieta, te perturba, te desalienta? ¿Lo puedes identificar? Tómate unos segundos para decirle al Señor, Señor, creo que es esto lo que más me está enfriando el corazón, alejando de ti, lo que es más duro para mí ahora de digerir. y que en el silencio de tu corazón expresa tu queja delante de Dios y dile cómo te sientes. También te voy a pedir que sin levantar la voz, pero con palabras ahí en tu corazón y en tus labios, como un susurro sin levantar la voz, le digas al Señor lo que el salmista le dijo: mira, respóndeme, alumbra mis ojos. Dile al Señor esto: mira, respóndeme, alumbra mis ojos. Y lo más importante, dile al Señor ahí donde estás lo que ya le has dicho en voz alta, pero díselo en voz baja, que la escucha, y dice: yo en tu misericordia he confiado. Díselo: yo en tu misericordia he confiado. Dile al Señor que te alegras en su salvación. Mi corazón se alegra en tu salvación, Señor. Díselo. Y dile también: me has hecho bien, Señor. Me has hecho bien. Gracias. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciéndole en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.